mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Minutos que pasan ya de la una en punto del mediodía y en directo en la mañana de COPE en Segovia te contamos cómo están las cosas en esta jornada de lunes 28 de marzo de 2016, lunes de Pascua y lunes en el que está ocurriendo todo esto.
COPE Segovia.
Estar informado.
Once grados marca el termómetro en el centro de la capital y la lluvia continúa acompañándonos a esta hora en nuestra ciudad y también en otros puntos de la provincia. El cielo va a permanecer cubierto y las precipitaciones van a continuar produciéndose a lo largo de la tarde. Hoy los termómetros pueden alcanzar los 12 grados de máxima en nuestra provincia. Mientras tanto, en las carreteras seguimos pendientes de esa operación especial con motivo de la Semana Santa, operación que está llegando ya a su recta final y que nos deja a esta hora congestión circulatoria en la Nacional Sexta, en la travesía de San Rafael en sentido Madrid, entre los kilómetros 67.500 y 62.500, según informa la Dirección General de Tráfico. La actualidad más cercana pasa por este programa, pasa por la mañana de COPE en Segovia, que ha recibido hoy hace tan solo unos instantes la visita de la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, que ha asegurado que la seguridad y la vigilancia en Fuente Pelayo se va a ver incrementada en los próximos días con la llegada de efectivos procedentes de otra provincia. Es una de las cuestiones destacadas en una jornada en la que la crónica más cercana también nos lleva precisamente a hablar de Fuente Pelayo, pero en este caso desde la Junta de Castilla y León. El delegado territorial Javier López Escobar se ha referido a los últimos incidentes que se han registrado en esta localidad segoviana y ha asegurado que alguien tendrá que responder por ellos ante los tribunales. Lo decía en la inauguración de un congreso, de un seminario, en el que participa también el exdefensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, que ha alertado de que los valores fundacionales del proyecto europeo estén en una crisis muy profunda. Hoy también es noticia la alcaldesa de Segovia, que apoya posponer el Congreso Federal del PSOE para que no se confundan cuestiones internas con los intereses de todos los españoles. Esa es otra de las cuestiones destacadas en una jornada en la que, por cierto, Clara Luquero se ha referido a esa multa por no derribar la casa de la Parra. Luquero ha confirmado que no está pagando esa multa y se encomienda a la aprobación del plan especial de las áreas históricas. Y también tenemos que hablar del Partido Popular en la capital, que ha cuestionado la ejecución de los presupuestos municipales, y la alcaldesa ha repetido que la Junta es responsable de que el nivel de cumplimiento no sea mayor. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Minutos que pasan de la una en punto del mediodía y hablamos con nuestros buenos amigos de Torquemada Asesores. Juan José Torquemada, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Feliz Pascua.
Igualmente.
Vamos a seguir dando buenos consejos a los amigos de la mañana de COPE en Segovia y vamos a seguir respondiendo, como no, a esas preguntas, a esas dudas, a esas cuestiones que van llegando al correo de informativos.segovia@cope.es. Y atención, Juan José, porque tenemos hoy una pregunta de un amigo, de un oyente, que dice: mi empresa me ha despedido y no estoy conforme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, una duda que seguro que a más de uno, bueno, pues se le ha presentado.
Bueno, pues en este caso concreto, si la empresa la ha despedido y no está conforme, lo primero que hay que hacer es, ir a la empresa, le tratarán de dar el finiquito, no sé si le darán finiquito, lo que hay que hacer es recoger toda la documentación que en ese momento la empresa le dé. ¿De acuerdo?
Ajá.
Lo firma y lo que tiene que hacer es poner en la parte de abajo: no estoy conforme.
Uh-huh.
¿De acuerdo? ¿Vale? Porque es que hay muchísimos trabajadores que dicen: no estoy conforme y no voy a recibir nada, no voy a coger ningún papel. No, tú cógelo, coge el dinero y lo único que tienes que decir es: no conforme. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ha hecho este procedimiento, ¿qué es lo que tiene? Pues este señor tiene que prevalecer sus derechos y sus obligaciones, y para eso lo que tiene que hacer es ir ante el acto de conciliación de la Junta de Castilla y León. Tiene que promover un acto de conciliación dentro de los 20 días hábiles siguientes al destino. Tiene 20 días para ir a la Junta de Castilla y León, ¿de acuerdo?, y promover un acto de conciliación.
Uh-huh.
En el acto de conciliación, ¿vale?, pues es un hay un funcionario que lo que trata es de poner en común o acercar ideas entre el empresario y el trabajador. Bueno, si se llega ahí a un acuerdo, pues ahí el funcionario de turno correspondiente, el juez conciliador, pues recoge un acta en el que se han avenido y ya está. En el caso de que no se avengan, pues allá tendría que irse a la vía jurisdiccional, tendría que ir y plantear una demanda.
Ajá.
En el juzgado de lo social.
Bueno, pero sobre todo, recoger toda la documentación y firmar los papeles poniendo que no está conforme.
No está conforme, exactamente. Luego va a la Junta de Castilla y León, no hace falta en este momento abogado,
uh-huh.
No hace falta, va allí a la Junta de Castilla y León, expone al funcionario: oiga, que mire, que me han despedido, no estoy de acuerdo. Se tiene que exponer el por qué no se está de acuerdo, ¿vale? Pues porque me han despedido y entiendo que esa no es la causa. En fin, porque puede, bueno, por lo que sea, y el funcionario lo recoge, hace un acta y ya está. Sin ningún problema.
Bueno, pues...
Pero muy importante, Daniel, muy importante. Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de despido. Porque como se demore un poquito más, pierde el derecho.
Uh-huh.
Y ya no puede hacer nada.
De acuerdo. Bueno, pues primera pregunta y primera duda resuelta. Vamos con la segunda. Dice: estoy trabajando en una empresa y realizo trabajos que no se corresponden con los que se firmó en el contrato. ¿Qué puedo hacer para que la empresa me pague lo que realmente estoy haciendo?
Bueno, pues en este caso concreto yo entiendo que lo que debe hacer es primero hablar con la empresa y efectivamente si no le está pagando lo que la categoría profesional que está haciendo, pues tendrá que instar, tendrá que coger y efectivamente otra vez tendrá que ir a la Junta de Castilla y León y hacer un acto de conciliación para que la empresa y el trabajador acerquen posturas. Lo que está reclamando, lo que debe de hacer este trabajador es establecer que un cambio de categoría, porque está realizando un trabajo que no superior al que está en el contrato.
Ajá.
Por lo tanto, lo que está haciendo en este caso es requerir a la empresa un cambio de categoría. Y un cambio de categoría, Daniel, implica evidentemente pues que en este caso tendrá más responsabilidades y tendrá que cobrar más, ¿vale? Bien, en este caso concreto, Daniel, el trabajador tiene exactamente un año para poder reclamar cantidades y poder reclamar un cambio de categoría profesional superior. Tiene un año, ¿de acuerdo? Desde que él cree que está haciendo labores que son superiores a lo establecido en el contrato y en la nómina, pues tiene un año para poder hacerlo.
Bueno, en este caso un año para hacer ese cambio que debe solicitar y que, bueno, pues en el caso de que sean funciones superiores, pues deben estar remuneradas convenientemente. Tenemos otra pregunta más, Juan José. Dice: la empresa me ha pasado un documento. ¿Qué tengo que rellenar para informar de mis datos personales? Dice: ¿me puedo negar a facilitarle estos datos de carácter personal?
Bueno, pues
a ver qué pasa aquí.
Sí, bueno, pues exactamente, con el famoso ley de protección de datos, uh-huh. y la gente no quiere facilitar cierta información personal, pero es que esos datos son necesarios para que la empresa pueda realizar un cálculo necesario. El modelo que está diciendo este trabajador es el modelo 145.
Uh-huh.
Está perfectamente regulado por la Ley General Tributaria, en el que debe de decir exactamente cuáles son sus circunstancias personales y familiares. Es decir, tiene que decir si está casado, no está casado, si es soltero, si tiene hijos, no tiene hijos, si convive con él ascendientes o en este caso sus padres. Tiene que comunicarlo. ¿Por qué tiene que comunicarlo a una empresa? Porque en función de estos datos, Daniel, lo que la empresa va a calcular va a ser el porcentaje de retención que se le va a aplicar a su nómina.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Te pongo un ejemplo. Imaginemos dos señores que están trabajando en la misma empresa, tienen el mismo puesto de trabajo y cobran lo mismo. Bien, uno de ellos es soltero y el otro está casado y tiene dos hijos. Pues evidentemente, el que está casado y con dos hijos tiene más cargas familiares y por lo tanto el porcentaje de retención va a ser inferior que el soltero. El soltero lo que le va a pasar es que se le va a retener más y va a cobrar menos. ¿De acuerdo? En cambio, el que tiene cargas familiares se le va a retener menos y va a cobrar más. ¿Por qué? Porque ese dinero lo necesita precisamente pues para poder cumplir con sus obligaciones familiares.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, vamos a ver, también hay que ver las cosas un poquito con los pies en la tierra. Yo creo que, José, cuando una empresa, y hablo por experiencia personal, los datos que te piden son, a ver, datos que tampoco van más allá. O sea, que son los justos y necesarios para poder realizar precisamente el cálculo de las retenciones y de lo que tenemos que, de nuestro compromiso con Hacienda, ¿no?
Sí, pero es eso, que hay mucha gente reticente que no tiene por qué, que no le gusta decir, pues mira, no estoy casado, pero sí que tengo un hijo, soy pareja de hecho, o tengo un préstamo hipotecario. Ese tipo de información es necesaria para calcular un porcentaje de retención, ¿vale? Porcentaje de retención necesario para luego poder realizar la declaración de la renta de forma correcta.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y que, bueno, pues es una obligación también que tenemos, sí. Y que hay que también confiar en esa confidencialidad que luego van a tener las personas que se encargan de recoger esos datos. O sea, que hay que estar tranquilos también por otra parte.
No, por supuesto. Es que además el trabajador está obligado, porque en el caso de que la empresa calcule mal la retención, uh-huh. la agencia tributaria puede sancionar a la empresa. Por lo tanto, es este modelo 145, que muy importante, Daniel, se tiene que realizar todos los años, porque cada año sus circunstancias personal y familiar
pueden variar. Uh-huh.
Exactamente. Y es más, Daniel, si tú imagínate que empiezas el año soltero y luego te casas, tienes que comunicar a la empresa que ya has dejado de estar en una categoría de soltero y estás ahora casado, y tienes que indicar si la mujer trabaja o no trabaja. ¿Por qué? Porque en función de eso, no es lo mismo que estés casado y la mujer no trabaja, uh-huh. o el cónyuge, entonces te tienes que hacer cargo de ese cónyuge. En cambio, si el cónyuge está trabajando, pues ahí efectivamente no hay carga familiar en un primer momento. Pasa lo mismo que cuando estás casado, empiezas el año y estás casado y tienes un descendiente, pues eso hay que comunicarlo a la empresa.
Uh-huh.
Por lo tanto, es obligatorio el trabajador comunicar cualquier variación en sus circunstancias personales y familiares. ¿Para qué? Para que haya una tributación justa. Porque si no, luego vamos a tener los sustos, Daniel, ¿dónde? En la declaración de la renta, cuando hagamos la declaración de la renta.
Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Por cierto, hablando de la declaración de la renta, todos los años me lo propongo y nunca lo consigo. El hacerla en los primeros días. ¿Cuándo empieza?
Bueno, pues estamos en los días previos al pistoletazo de la declaración de la renta de la campaña 2015. La campaña empieza el 6 de abril, o sea que queda exactamente 10 días. A partir del 6 de abril ya podemos confirmar los borradores, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Podemos recibir el borrador, los datos fiscales.
Uh-huh.
Podemos solicitar los datos fiscales, ¿de acuerdo?, a partir del 6 de abril. Tendremos desde el 6 de abril hasta el 30 de junio, Daniel, o sea que va a ser una campaña bastante larga. Mi recomendación es que efectivamente cuanto antes se haga, antes, si en el caso de que salga a devolver, antes recibirá el dinero de la administración, ¿de acuerdo?
Bueno, pues el 6 de abril me lo voy a anotar y a ver si este año lo cumplo. Ya te diré. Ya te diré si este año, en 2016...
Hay novedades, perdona, Daniel. Uh-huh. Hay novedades importantes que, bueno, que si te parece bien, a partir de, bueno, pues de, cuando se dé el pistoletazo, podremos hablar y podremos comentar cuáles son esas novedades y cuáles son, bueno, pues, qué es lo que podemos hacer para hacer una tributación justa, ¿de acuerdo? Y que no se pague de más y que tampoco se pague de menos, sea justo.
Bueno, pues aquí lo vamos a contar, en la mañana de COPE en Segovia, con Juan José Torquemada y con ese gran equipo de profesionales que nos espera. ¿Dónde?
Estamos en la calle Santo Tomás, número 6.
¿Y en qué teléfono?
Pues en el 921-922-000.
Y cada lunes, aquí en la mañana de COPE en Segovia, resolviendo esas dudas que van llegando a informativos.segovia@cope.es. Juan José Torquemada, muchísimas gracias y un abrazo.
Un saludo a vosotros, que vaya bien. Hasta luego.
La mañana. COPE Segovia. Estar informado. Una joya especial para un día especial, el día de su comunión. Ven ya a Joyería Real y Joyería Samper y descubre las últimas novedades que tenemos para este año en regalos de comunión y bodas. Además, celebra con nosotros nuestro 15 aniversario con ofertas especiales. Joyería Real y Joyería Samper. Y no olvides que ya tenemos para ti la colección Primavera-Verano de bolsos y complementos de la marca Tous. Te esperamos. Joyería Real en calle Cervantes 24 y Joyería Samper en Gobernador Fernández Jiménez 11. Su mirada más moderna. Nueva colección eWear en exclusiva en Óptica Moderna. Por solo 89 euros, montura eWear y cristales antirreflejantes. Y si deseas echar un vistazo a otras marcas, mira nuestro outlet Óptica Moderna. Por compras superiores a 30 euros, vale regalo por una pareja de cristales gratis. Consúltanos. Óptica Moderna. Tus ojos en confianza en la calle Real. Abrimos sábados tarde. La mañana. COPE Segovia. Estar informado.
Está lloviendo en estos momentos en el centro de la capital, los paraguas están abiertos, pero hay que ver si es que Segovia es bonita con lluvia, con nieve, con sol, con viento, como sea. Y eso lo han podido comprobar los miles de turistas que se han acercado estos días y que se están acercando todavía hoy, porque es festivo en algunas comunidades autónomas, hasta nuestra provincia y en concreto hasta nuestra capital. Vamos a tomar el pulso a esa actividad del turismo en la ciudad con la presencia en nuestro programa de la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo. Claudia de Santos, buenos días.
Hola, buenos días, Dani.
Bueno, ¿cómo ha sido la Semana Santa en lo que al turismo se refiere aquí en Segovia capital?
Pues la verdad es que ha sido estupenda y esta mañana he tenido ocasión de pulsar también la opinión de algún que otro hostelero y gente de la calle y yo creo que todos coincidimos en que ha sido una Semana Santa muy, muy buena.
El año pasado hablábamos de registros históricos. ¿Este año podríamos estar más o menos como en 2015?
Sí, en ese momento no tengo los datos. Están elaborando y creo que hoy sacaremos nota de prensa aún a riesgo de no incluir los visitantes de hoy, que como tú muy bien has dicho, a pesar de la lluvia, era evidente en la ciudad que había mucha más gente que un lunes normal, pero yo creo que sí, estaremos en algunos aspectos por encima y peores que el año pasado. No creo que haya datos a no ser en algún aspecto, digamos, residual. Los centros han trabajado muy bien todos, en los trenes han venido al completo, las personas que han atendido los puntos de información móvil han trabajado muchísimo y, por supuesto, en el centro de recepción de visitantes, pues han estado al completo de trabajo y de gente.
Creo también que excelente ha sido la respuesta de los turistas a propuestas como, por ejemplo, las visitas guiadas.
Sí, de hecho, todos los grupos se han doblado, en algún caso se han triplicado, y bueno, yo creo que podemos decir que las visitas guiadas se convierten en el en el plato estrella de la oferta de turismo de Segovia. Pensemos que son ofertas que, como cualquier otra que lleve un guía reconocido por las instituciones pertinentes que garantizan la mejor información y el mejor servicio. Nuestros guías y los guías con los que nosotros trabajamos garantizan esto y son visitas perfectamente documentadas, pero a la vez son visitas agradables y cómodas de hacer. De hecho, en cada visita se entrega un documento de evaluación y prácticamente todos los ítems superan el 8 o el 9 y el índice de satisfacción siempre es muy, muy alto.
Por cierto, concejala, que me llegaba un comentario estos días de unos conocidos que se habían acercado a Segovia y me decían qué gente más agradable y qué acogedores son los segovianos.
Bueno, pues eso es algo que a mí como responsable de oficial o institucional del turismo en la ciudad me llena de alegría. Trabajamos mucho, intentamos concienciar en este aspecto, en que la gente de la calle vea que esa base patrimonial es patrimonial en un sentido amplio, es la base del turismo, que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y también de apertura, y que siempre el turismo es una ventana abierta al mundo, y yo creo que poquito a poco los segovianos, que por otro lado tenemos fama de castellanos viejos y secos, pues vamos a ser capaces de romper esta fama. Y sí, es algo que cada vez nos dice más gente. Y que al fin y al cabo, cuando uno está fuera y todos somos turistas en algún momento en otra ciudad, pues se queda en buena medida con ese trato amable. Dicho en sentido contrario, la visita puede haber sido estupenda, pero si tienes una mala experiencia de cualquier tipo en un restaurante o en el hotel, o alguien que a quien tú le has pedido ayuda en relación a una dirección se muestra seco, pues eso es lo que recuerdas. Todos, desgraciadamente, tenemos tendencia a recordar más lo negativo que lo positivo.
Bueno, pues nos vamos a quedar con lo positivo, y es ese buen resultado que ya se está obteniendo. Yo le voy a agradecer a la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, que haya atendido la llamada de la mañana de COPE en Segovia unas horitas antes de dar por concluida la campaña de Semana Santa, y por supuesto felicitar a la empresa municipal de turismo por esos resultados y por ese trabajo realizado, y reconocer el esfuerzo que han hecho durante todos estos días.
Muchas gracias, pero como muy bien has dicho, será mérito de todos. Cuanto más implicados estemos en la idea de Segovia como destino turístico de excelencia, todos los que formamos ese destino, mejor. Pero acepto y transmito a los trabajadores de turismo de Segovia ese reconocimiento, porque realmente yo estoy de acuerdo contigo, se lo merecen.
Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, un abrazo.
Un abrazo, Dani.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Y en la agenda del día, la agenda de Comercial González, hoy hablamos de Segovia, que inaugura hoy la gira española de la banda de viento y banda de concierto de la St. Mary School. Será esta tarde a las 7 en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Un concierto gratuito abierto a todo el público.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Pues así es como llegamos a la 1:30, enseguida las noticias de España y el mundo, y nosotros volvemos mañana a las 12:30 con toda la actualidad de Segovia. Sigue la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez.